Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí en FM Cultura. Arrancamos otro programa. Saludo a mi compañera Silvia Gómez. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Bien, bueno, arrancamos otra jornada a puro piquete, ¿sí? Como ya sabíamos, estaba anunciado para hoy. Hubo negociaciones, intentó levantar estas medidas de fuerza, estas manifestaciones en la calle. No hubo éxito, o al menos no de manera total, con la negociación. Está el corte en este momento, las movilizaciones. Vemos en la zona el Ministerio de Desarrollo Social, ahí en 9 de Julio y Belgrano, otras columnas que avanzan por 9 de Julio. Está cortada una de las bajadas de la 25 de Mayo, la que da justamente hacia la 9 de Julio. En principio sin acampe, en principio con el Metrobús, por lo menos por ahora, funcionando. Uh-huh. ¿Sí? Que bueno, es un cambio importante respecto de lo que fue el corte grande de hace dos semanas, pero obviamente es una movilización importante y va a haber que tratar de evitar el centro lo más posible, ¿no? Porque vamos a tener problemas de tránsito durante gran parte del día.
Sí, totalmente. Es que además fue una de las críticas, digamos, más importantes, porque más allá de la protesta, los reclamos reales de lo que está sufriendo en general la gente con los precios y con la inflación y demás, digamos, generó mucho malestar el tema del corte al Metrobús. Claro. En general, muchas protestas. El tema es que la otra vez, como estuvo el acampe, el Metrobús estuvo sin funcionar casi dos días.
Tal cual, tal cual. Esta vez, bueno, por lo menos se permite la circulación de colectivos, por el momento, al menos. Se supone que hay cierto compromiso con eso, veremos qué sucede, porque la verdad es que si no se produce esta pelea de pobres contra pobres, ¿no? De trabajadores con trabajadores, porque el Metrobús lógicamente lo toma la gente que va y viene del trabajo, que los chicos que van a estudiar, y la idea de interferirles a ellos la circulación no es lo ideal. En principio está funcionando, pero igual va a haber mucho corte de tránsito, mucho desvío, así que a evitar esa zona. Hoy también además va a ser un día donde se va a conocer el índice de inflación, que ya más o menos algo anticipó el propio ministro Guzmán, va a estar de 6 puntos para arriba, más del 6%, es un número altísimo,
realmente. Altísimo, y además también se aclaró que hay diferentes componentes, entonces, por ejemplo, se entienden que lo que es alimentación está por encima del 10%, la inflación, así que, y también está impulsado esa cifra del 6%, del más del 6% por textiles.
Tal cual.
También.
Y lo que falta de inflación, ¿no? Porque en algún momento se van a tener que descongelar las tarifas, producto del acuerdo con el banco, con el Fondo Monetario. Eso impacta de lleno en todos los precios, no solamente en el transporte en sí, porque bueno, cruza el resto de la actividad económica. Veremos qué surge de todo esto y sobre todo cómo siguen los meses que vienen, a ver si hay una aceleración o no, o si se mantienen estos niveles que igual son muy altos. Vamos a hablar de estas cuestiones. Vamos a estar hablando bastante de turismo, porque ayer la ciudad presentó lo que van a ser sus planes, tanto para atraer turistas nacionales como internacionales. Hay primeros números que empiezan a ser bastante auspiciosos en cuanto a la recuperación del turismo. Para este fin de semana largo, por ejemplo, se espera un 91% de ocupación hotelera en la ciudad. Para el fin de semana largo es un muy buen número. están empezando de a poquito, pero están empezando también, Silvia, y vos los habrás visto, los turistas extranjeros, ¿no? Uh-huh. Empiezan a llegar a la ciudad.
Sí, lo que todavía no se ve es, no, y no se escucha, mejor dicho, es muchos brasileros, ¿no? Que dominaban en buena parte el mercado, todavía eso no se está viendo. Sí, como decís vos, turistas extranjeros ya se empiezan a ver por Palermo, zona de Recoleta, Retiro, la parte de los bares, es impresionante la cantidad de gente que ya se ve.
Hubo casi 60.000 extranjeros que llegaron a la ciudad en enero, esta es la última cifra que hay. Vamos a estar charlando de esto porque hay un par de iniciativas nuevas, de propuestas que son muy interesantes para la ciudad, que están obviamente orientadas al turismo, pero a nosotros los vecinos también nos pueden resultar atractivas, así que vamos a estar charlando de esto. Y vamos a estar hablando de dos cuestiones que, bueno, también tienen que ver con el tránsito y con la movilidad, no en este caso con los piquetes, pero sí, por un lado con los taxis y por el otro lado con los peajes, porque hay novedades, digamos, o hay situaciones para atender en ambas cuestiones, Silvia.
Así es, por ejemplo, en el tema de taxis y también una parte del tema que vamos a charlar está vinculado a lo que tiene que ver con el turismo. Vos decías que la ciudad esperaba un 91% de ocupación
en Semana Santa.
En Semana Santa, claro. Y además ocurre que los centros turísticos más importantes del país están con reservas de arriba del 80-85%. Sí. Con lo cual, hay un movimiento que se concentra muchísimo en Aeroparque.
Tal cual.
Y hay un problema grave de movilidad en Aeroparque. Muy grave, porque hay pocos taxis y entonces, digamos, además el Aeroparque porteño alrededor tiene grandes obras de infraestructura que eso impiden que haya fluidez en el tránsito. Entonces, los taxistas, no, además de que hay pocos taxis, los taxistas no van a Aeroparque porque tardan 40 minutos, media hora para entrar. Entonces la gente no puede tomar taxis.
No puede salir.
No puede salir. Entonces vos tenés familias que hacen 2 horas de vuelo porque vienen, ponerle, de Bariloche y están 1 hora y media esperando un taxi. Claro. Es absurdo lo que está ocurriendo. Y a las aplicaciones le pasa lo mismo, en verdad. No pueden llegar porque tienen mucha demora. Es una zona que está en obra, pero además la gente va a pasear. Así que bueno, vamos a charlar un poco de esto, y que es un tema de movilidad, y el otro es el de Ilia.
Sí.
Van a desaparecer las cabinas de peajes que están actualmente en la autopista Ilia, y es interesante, digamos, el tema, porque bueno, es un paso hacia la modernización, digamos, pero además porque a nivel seguridad vial, evitás, digamos, ahí bajar la velocidad, frenar y disminuís la polución también, porque el auto circula sin hacer cambios en el motor, que se entiende que es lo que más polución genera.
Bien, vamos a estar hablando también de algunas novedades que va a haber en las próximas semanas en la legislatura, con proyectos que entraron que tienen que ver con algunos reclamos vecinales, ya lo vamos a estar contando. 18 grados la temperatura, está lindo el día, más fresquito, hacia la noche también va a refrescar un poco, ya seguimos en Confirmado.
Yeah.
Muy bien, seguimos en Confirmado 11 y cuarto. A ver, en la situación del turismo en la ciudad, la verdad que ha tenido unos vaivenes producto de la pandemia, por supuesto, muy marcados, porque veníamos en 2019 de un récord de visitantes, casi 3 millones de extranjeros habían pasado por la ciudad, más, lógicamente, los turistas que vienen del interior. Los números eran muy buenos, las perspectivas eran muy buenas, pero claro, apareció el coronavirus, apareció la pandemia y eso se derrumbó totalmente. Sin dudas, el turismo fue el rubro más afectado a nivel mundial por la pandemia. Bajó a cero la cantidad de personas que venían a pasear a la ciudad, hubo cierres de hoteles, salidas de aerolíneas que dejaron de operar en el país. Pero bueno, ahora parece que el sube y baja empieza a moverse hacia arriba, ojalá. Hay unos primeros números que son buenos, que son auspiciosos, y en base a esto también la ciudad busca atraer la llegada de visitantes del interior y también de extranjeros, porque el turismo es una actividad muy importante, genera mucho empleo, mueve mucho la economía local. Y la ciudad en este sentido presentó un plan para avanzar por este camino. Tenemos en línea a Lucas Delfino, que es el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Lucas?
Hola, ¿cómo andás? Buenos días, un gusto charlar con vos.
Bueno, a ver, Lucas, contanos un poco cómo estás viendo hoy la situación del turismo después de esto que yo decía recién, ¿no? Este sub y baja que significó el coronavirus. ¿Hoy cómo estamos parados?
Sí, los números que vos diste son muy, muy asertivos. La verdad que el 2019 fue un año histórico para la Ciudad de Buenos Aires, con una enorme presencia de turismo internacional y turismo nacional. Vinieron 2 años de un cierre muy importante y ahora empezamos a ver muy buenos signos de recuperación. Muy buenos signos de recuperación del turismo federal, de los argentinos que vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Lo vimos, tuvimos un muy buen fin de semana de carnavales, donde hubo casi un 60% de ocupación. Después tuvimos el fin de semana de Lollapalooza, que vamos a contar con grandes eventos culturales, musicales y demás en la ciudad, que mueven mucho la capacidad hotelera y la gastronomía. Ahí estuvimos pasando el 80% de ocupación y tenemos datos realmente muy alentadores de cara a Semana Santa, donde ya hay un 91% de reservas hoteleras. La verdad que hay que tener en cuenta que muchos también se van a alojar de manera sin reservar, así que vamos a tener un fin de semana de Semana Santa de lleno absoluto en la Ciudad de Buenos Aires de la capacidad hotelera, los hoteles 3, 4 y 5 estrellas.
Uh-huh. Ayer en la presentación que hizo la ciudad, bueno, dividían un poco el plan, digamos, en lo que es turismo nacional y turismo internacional. Por el lado del turismo nacional apareció una propuesta que es, a mí al menos me pareció original. ¿Cómo es esto de las escapadas?
Sí, nosotros la verdad que estamos trabajando, como bien vos decís, en el plano internacional y en el plano nacional. Queremos que más argentinos vengan a disfrutar de esta ciudad extraordinaria que tenemos, que es la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nos marcaba el observatorio de turismo que tenemos en la ciudad y un poco los relamientos que hacíamos en todo el país, que la ciudad tiene tanta oferta que por ahí era un inabarcable para cualquier argentino de diferentes provincias que quería venir, y es por eso que seleccionamos 9 fines de semana a lo largo del año donde van a tener una experiencia, una temática específica. Entonces vamos a estar promocionando para ese fin de semana de escapada, que lo que queremos es que se extienda, que se queden 4 o 5 días. Con diferentes propuestas. El primero, justamente, que estamos lanzando es Semana Santa, que va a ser una oferta muy específica de lo cultural y el turismo religioso. Y después, en mayo, vamos a tener un fin de semana, el siguiente, que va a ser de literatura y cafés. Los cafés notables que tiene la ciudad, que realmente son extraordinarios, aprovechando también que, por ejemplo, va a estar la Feria del Libro. Y así se va a ir desarrollando cada uno de estos 9 fines de semana para tener una oferta bien específica, que pueden acceder para conocerlo a la página de Turismo Buenos Aires /escapadas, y ahí van a tener los imperdibles, que van a estar siempre, y después una propuesta bien específica de cada uno de los fines de semana que tienen más cerca.
Por ejemplo, este fin de semana, más allá de lo que normalmente los turistas vienen a buscar a Buenos Aires, ¿qué propone o qué novedades o qué atracciones son las que ustedes van a incentivar, digamos, para aprovechar que la gente pueda venir y conocer?
Sí, como te decía, hay 2 temáticas centrales, que es la cultural, y que la cultural también hacemos el paseo de San Juan Alsina, de los paseos de las cuestiones más históricas que tiene, para ir al Centro Cultural Alconex, para poner toda la oferta de cultura que tenemos. Y después vamos a tener un vía crucis por lo largo de la ciudad, todo el turismo religioso, que es muy importante en esta fecha y para muchos destinos de nuestro país. Entonces, bueno, van a poder ir accediendo. Y también marcar algo que se viene trabajando en la ciudad hace rato, que es el turismo en barrios. No solamente que nos quedamos con los lugares icónicos que tiene nuestra ciudad, sino que también empezamos a mostrar, a ofrecer un lado B, ¿no? Vos fíjate hoy cómo ha crecido la gastronomía en lugares como Villa Crespo, como Chacarita, y bueno, ahí cada barrio de la ciudad de Buenos Aires tiene algo para ofrecer para vivir esta experiencia.
Lucas, ¿cómo te va? Buen día, Silvia Gómez te saluda. Sí, justamente. Hola, Silvia. Hablando de los barrios, que es lo que se dio, digamos, en la pandemia, cómo crecieron los centros barriales, ¿no? Se generaron lugares, digamos, tanto con gastronomía como con librerías, y diferentes actividades.
Sí, totalmente. Hay una muy buena recuperación. Hablan de los números en general de los hoteles. La verdad que se han reabierto la gran mayoría. Quedan algunos pocos por abrir y que tienen que ver con la iniciativa que estamos llevando en Casco Histórico. Ahora se abrió Mercado de Carruajes, que la verdad que es un mercado muy, muy atractivo para todo lo gastronómico, lo que tiene que ver con justamente con todo la oferta que viene teniendo la ciudad. Así que en ese contexto estamos muy contentos con el acompañamiento del sector privado, trabajamos muy bien con ellos, con la parte gastronómica hotelera, y con los turistas argentinos que nos están eligiendo, y también la recuperación del turismo internacional, que ahí vemos que vamos hacia un cuello de botella, lamentablemente, porque falta mucha más conectividad. Hoy tenemos menos del 50% de la cantidad de vuelos internacionales que teníamos en el 2019.
De hecho, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Una cuestión la acabas de mencionar, el tema aviones, pero ¿qué es lo que falta para que los extranjeros se empiecen a animar de nuevo a venir a Buenos Aires, al país en general, pero sobre todo a la ciudad?
Sí, yo te digo, el tema uno, la preocupación del sector y demás, es la conectividad. Buenos Aires estaba conectada, Argentina estaba conectada con 65 destinos, hoy estamos conectados con 30. Hemos perdido una tercera parte de la cantidad de líneas aéreas que estaban en nuestro país. Hemos pedido conectividad internacional y conectividad local. La verdad que eso es lo que termina impactando, que tenemos pasajes muy caros también. La semana pasada estuve en una feria en WTM de San Pablo, que es una de las ferias más importantes de turismo, y para que vos tengas una idea, me decían desde San Pablo, un pasaje hoy a Buenos Aires cuesta $600, $650. Le sale volar más barato de San Pablo a Nueva York o a Miami que a Buenos Aires. Entonces, la verdad que por la poca conectividad terminamos teniendo precios altos de los pasajes, y esto también nos hace menos atractivos. Después, obviamente, el tipo de cambio hoy para las gastronomías es muy competitivo en Buenos Aires. El dato que dio el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hace poco, Buenos Aires, la ciudad más segura de Latinoamérica, es un dato importante también para el turismo. Estamos abordando nómades digitales, estos nuevos jóvenes que pueden trabajar a distancia, y que la ciudad de Buenos Aires tiene muy buena infraestructura para...
Ahí se perdió.
Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación con Lucas. Igual ya habíamos hablado de bastante de estos temas, ¿no? La presentación, justo hablaba de los nómadas digitales. Es interesante eso, porque además hay otra cuestión. Los nómadas digitales, explicamos brevemente, son los jóvenes que trabajan... Lucas, ¿nos escuchás?
Sí,
no, se había perdido la comunicación. Estaba justamente mencionando, Lucas, lo de los nómades digitales, que es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Y que Buenos Aires parece que ahí puede tener una beta para aprovechar.
No, sin duda, son de los temas específicos que nosotros estamos trabajando. Uno es los estudiantes en general, que la ciudad de Buenos Aires era el mejor destino de toda Iberoamérica para venir a estudiar por la capacidad de sus universidades, y ese es el estudiante más tradicional. Pero ahora se sumó estos nómades digitales, que son los jóvenes que pueden estudiar y trabajar de cualquier lugar del mundo y que se vienen a un destino, como es la ciudad de Buenos Aires, para quedarse 6 meses, 1 año, y realmente es muy interesante, no solamente por la cantidad de gasto que tienen promedio, sino también por lo que aportan, ¿no? Nosotros creemos en esta sociedad multicultural, en tener muy buenos profesionales acá en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, es un atractor muy, muy, muy importante. Y mira, te pongo una anécdota muy cortita. Me contaban, el equipo acá de la ciudad estuvieron en Chicago lanzando estudié en Buenos Aires, estudié MBA, la semana pasada. El vicealcalde de Chicago hoy hizo su maestría en la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires acá. Había hecho una maestría puntualmente, la tesis era sobre los piquetes, la había hecho pasado el 2001, y ya tenía una vinculación con Argentina, con Buenos Aires, completamente diferente. Y fíjate qué buen ejemplo en ese sentido para poder profundizar en esto, ¿no? Si Argentina quiere ser un país integrado al mundo, un país global, un país de oportunidades, bueno, tenemos que recibir a estos nómades, a estos estudiantes, porque tenemos mucho por ofrecerles.
La última, Lucas, por lo que veo, en realidad vos, cuando pensamos en cómo hacer para que vengan más turistas, vos mencionaste el tema aviones, algún tema de, bueno, conectividad, el tema precios, alguna cuestión más. Ahora, da la sensación de que la cuestión sanitaria, la pandemia, ya dejó de ser una traba para eso, ¿no?
Sí, hoy la Ciudad de Buenos Aires no tiene ninguna restricción, solamente tiene, bueno, el turista internacional tiene que hacer una declaración jurada y tiene que venir el seguro médico de COVID, y el turista nacional con solamente una declaración jurada. Y ahí hay otro rasgo interesante de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, la verdad que la ciudad se planteó como un lugar muy robusto, muy preparado desde lo sanitario. Por suerte la pandemia ya se está yendo, pero mostró otro atributo de una salud pública muy fuerte, de una salud privada muy consolidada, y que eso también para los turistas es un tema central e importante. Lo que estamos haciendo nosotros es contándole a todos los destinos importantes que Buenos Aires está abierto, que nosotros creemos que el turismo es un motor de desarrollo realmente muy importante y que queremos trabajar en este sentido. Vos sabés que ha cambiado el gusto o el consumo de la gente, buscan muchos más destinos de naturaleza que urbanos. Bueno, nosotros estamos promocionando con muchos destinos de naturaleza en nuestro país y queremos que el turista internacional venga a esta ciudad extraordinaria que es Buenos Aires, se quede 4 o 5 días y después se vaya a tomar unos vinos a Mendoza, a conocer nuestra Patagonia, a disfrutar del norte de nuestro país o ir a las cataratas. Esa complementariedad que tiene la Argentina nos parece que es una potencialidad y que es para trabajar en conjunto.
Muy bien, Lucas Delfino, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos, hasta luego.
Bien, la verdad que interesante, ¿no? Porque hay muchas cuestiones, sí.
Sí, y vos, fíjate, Pablo, que hacía mención a algo que decíamos nosotros antes, que notábamos que no había turismo brasilero. Y en parte lo explica lo que comentó sobre los pasajes.
Claro, sí, la verdad que eso sí. Aparte hay otra cuestión, que es que cuando el gobierno nacional decide que no se puedan sacar más en cuotas los pasajes para viajar al exterior, eso tiene un efecto indirecto, que es que si el avión va a viajar vacío, tampoco es tan atractivo para la aerolínea traer gente acá y tener más vuelos, porque, por ejemplo, podrían tener más vuelos, supongamos, de Brasil, de San Pablo, Río de Janeiro, donde fuera. Ahora, si el avión viene con brasileños, pero después se va vacío, porque los argentinos no podemos pagar, si fueran cuotas tal vez podríamos, pero al pagar en efectivo es mucho más caro, más difícil.
Se restringe la cantidad de gente que,
claro,
puede viajar.
Claro, porque para la aerolínea deja de ser tan, se convierte en algo mucho más caro traer un vuelo a Buenos Aires. Consideremos además que han bajado mucho las low cost, de hecho ya no funciona el aeropuerto en el Palomar, eso es una pena también porque abarataba muchos costos de vuelos internos. Para los turistas, que en su mayoría lo que hacen los extranjeros cuando vienen a Buenos Aires es esto último que decía Delfino, vienen, se quedan 2, 3, 4 días a la ida o a la vuelta y aprovechan para ir a Cataratas o para ir a Bariloche, digamos. Si vos tuvieras más oferta low cost, ese tramo sería más barato y por lo tanto más atractivo el paquete en general. Pero bueno, son las cosas que tiene que mejorar Argentina desde hace tiempo. A mi criterio, uno de los rubros económicos más desaprovechados en el país, sin duda, es el turismo. Podría crecer muchísimo más, generar mucho más dólares y más trabajo, ¿no?
Y bueno, aún pese a que durante la pandemia, bueno, mejor, todavía estamos en pandemia, pero cuando se fueron aflojando las restricciones, bueno, hemos visto que tuvimos una temporada de verano, todo el mundo dice, histórica y fabulosa a nivel de los números, ¿no? Porque la gente viajó mucho por el país.
Tal cual. Así que bueno, veremos cómo funciona. Interesante esto de las escapadas, que obviamente es para turistas, pero cualquier vecino las puede aprovechar. En realidad es una organización de circuitos turísticos, visitas
temáticas.
Exactamente, ¿no? Visitas temáticas para tratar de aprovechar mejor las distintas atracciones que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la Ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Okay.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Escuchando Confirmado.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Muy bien, seguimos en Confirmado, 11.34, 18 grados la térmica y la temperatura también, 18 grados, sigue avanzando la movilización piquetera, ya están pasando Puente Pueyrredón, llegando a la 9 de julio, hay un operativo importante de prefectura ahí en la zona de Puente Pueyrredón, sigue funcionando el Metrobús por ahora, que es, tal vez la clave para que al menos los ánimos estén un poco más tranquilos, pero va a ser una jornada difícil para el tránsito, así que a evitar lo más posible circular por el centro, ¿sí? Porque por más que el Metrobús funcione, el resto va a estar muy bloqueado. Hablando de tránsito, Silvia, una novedad esta semana, un llamado a licitación que tiene que ver con la ciudad y tiene que ver sobre todo con la autopista Ilia.
Exactamente, sí, porque en estas horas se publicaba en el boletín oficial el llamado a licitación para quitar, dejar sin efecto las cabinas de peaje que están ubicados en la Ilia, ¿no? Ahí a la altura de Retiro, hay más de 20 cabinas ¿no? Uh-huh. De peaje que van a desaparecer. La idea es colocar un sistema de inteligente que lee las patentes. Y bueno, entonces las personas que están adheridas al telepase abonan la tarifa correspondiente al momento en el que transitan por la autopista.
Telepase que además, recordamos, es obligatorio.
El telepase, digamos, es obligatorio. Uh-huh. Es una campaña que viene haciendo la ciudad, bueno, incluso antes de la pandemia. Mira, sí. Antes de la pandemia habían hecho una campaña fuerte y lograron que 1,000,000 de personas, de vehículos, mejor dicho, tengan este sistema de telepase. Entonces es que vos pasas por la cabina, pero digamos bajás la velocidad, no te detenés y se abre cuando te lee, ese tag se llama. Uh-huh. Cuando una cámara lee el tag, levanta la barrera. Eso funciona en todas las autopistas en todo el país, pero concretamente se logró que 1,000,000 de personas se adhieran. Uh-huh. Y en pandemia, sobre todo en septiembre de 2020, se intensificó la campaña. Uh-huh. Y al día de hoy lograron que 2,300,000 vehículos tengan, uh-huh, ese tag. Uh-huh. Entonces, de a poco, lo que se hace es que cada vez, digamos, la gente use más las cabinas sin personas trabajando, sin que tengas que frenar, sin que tengan que darte cambio o un ticket. Uh-huh. ¿Qué pasa? Digamos, si vos usás la autopista sin tener telepase, pagás el doble. Uh-huh. O sea, ya está sancionado, digamos, que vos, claro, no tengas tag. Entonces vos pagás manualmente, pero vas a pagar el doble. El doble de la tarifa, es mucho. Sí. Y además, se subió, digamos, un poco la sanción. Y si vos pasás por esas vías rápidas sin tag, pagás multa 4 veces más.
Claro.
Porque igualmente hay una persona ahí trabajando. Uh-huh. Entonces, frenás la cola, no se te abre la barrera, tiene que intervenir una persona. Entonces, eso, claro, es una especie de sanción. Sí. Entonces, tenés que pagar 4 veces más las tarifas. Uh-huh. Así que, digamos, lo que se va a hacer es avanzar un paso más. Y entonces, está el llamado a licitación para quitar las cabinas y montar, digamos, para que ustedes imaginen, un puente metálico donde se van a colocar cámaras y antenas. Uh-huh. Las cámaras lo que hacen es detectar las patentes. Uh-huh. Y esa información se vincula con la antena. Uh-huh. Y la antena lee el tag. Uh-huh. Entonces, si vos tenés el telepase, pasás como si nada, sin frenar nada, y te cobran el peaje. Eso va... debería comenzar, digamos, la obra de puesta en marcha de este sistema en julio. Uh-huh. Y en mayo de 2023 ya debería estar terminado. Digamos, como esa estructura, ese puente, ese pórtico, se llama pórtico, va a estar unos metros hacia el norte de lo que es el cobro del peaje actual, no debería interferir una cosa con la otra, el funcionamiento de la autopista. Así que es una obra que me han dicho tanto en AUSA como en lo que es la Secretaría de Transporte, que debería cumplirse en tiempo y forma. Digamos, a nivel digamos, seguridad vial es lo ideal, porque, claro, vos simplemente no te detenés, no haces nada. Uh-huh. Seguís de largo. Ahora, lo que tiene que ver con aquellas personas que por diferentes motivos no tengan el telepase, van así, ahora sí van a recibir una multa.
Claro.
O sea, directamente lo que van a recibir es una multa. Primero una sanción y después una multa. Porque es así, vos pasás con tu auto sin telepase, lo que va a suceder es que vas a tener un plazo de 30 días para meterte en una página web. Uh-huh. Una página web oficial de AUSA. Entrás ahí y pagás el peaje. Uh-huh. Lo que sucede es que vas a pagar doble ya el peaje. Pero si pasados esos 30 días no pagaste, se dispara una multa.
Claro.
Y la multa es por evasión de peaje.
Tal cual.
Y entonces, bueno, ahí pagás, por ejemplo, hoy estarías pagando casi 9,000 pesos, porque son 8,700 pesos.
Claro.
Así,
claro,
que, bueno, es un tema para, no sé, me imagino quienes vengan del interior del país o algo por el estilo, algunos que circulen eventualmente, Bueno, van a tener que preverlo, porque además el telepase es gratuito. Uh-huh. O sea, podés hacer todo el trámite online.
Y entiendo que es el mismo tag, es el que te sirve también, por ejemplo, para la Panamericana, sí, para todas las otras autopistas que no están en la ciudad.
Exactamente. Es la misma tecnología, solo que tienen diferentes nombres. Uh-huh. Pero es la misma tecnología y lo podés habilitar para funcionar en donde haya, en claro, diferentes lugares del país.
Bien, y aparte es un sistema que ya está aprobado, porque se viene usando en uno de los ingresos, creo, de la India, y en el Paseo del Bajo con los camiones,
claro,
y los micros.
Claro, en el Paseo del Bajo está funcionando desde el minuto cero del Paseo, claro, del Bajo, sin ningún tipo de interferencias. Lo usan diariamente 17.000, casi 18.000 camiones todos los días. Sí. Y después se usa, vos tenés dos ingresos para la Ilia, el de Sarmiento, uh-huh, y el de Salguero. Uh-huh. Entonces, y también es un portal chiquitito, de un solo paso, así que bueno, ahí la gente ya prueba que si no tenés el telepase, después te llega, claro, después te llega ahí, digamos, una sanción. Todavía es sanción, luego va a ser multa.
Un sistema que en otras ciudades está hace un montón de tiempo, ¿no?
Sí. Muchísimos años, décadas. Sí. Yo consultaba con la gente de AUSA y ellos esperaban tener ahora, cuando se publique la licitación, el llamado a licitación, 4 o 5 empresas internacionales grandes, porque, digamos, funciona. Por ejemplo, en Chile, todo lo que es el ingreso por autopistas a Chile está todo con este sistema, y, claro, y muchas otras autopistas también en Chile, en Estados Unidos, en Europa también hace muchísimos años, y creen que Buenos Aires puede ser, bueno, como una ciudad importante como marca. Entonces creían que iban a tener al menos 4 o 5 empresas internacionales queriendo aportarla, ganar la licitación con la tecnología, y es una licitación por 4 millones de dólares, que para este tipo, digamos, de infraestructura, quizá, y para estas empresas tan grandes no es tanto, pero está más interesante vincularlo al hecho de ser los primeros en colocar esa tecnología en Buenos Aires.
Y además porque se supone que si se va a probar, ya está en Paseo del Bajo y se va a probar en la Ilia, lo más razonable es que si funciona bien se utilicen el resto de las autopistas.
Por lo menos en las autopistas porteñas, claro, sería, digamos, algo lógico. Uh-huh. Y después, digamos, alguna otra duda que respecto a, digamos, no al sistema, sino a lo que podría suceder con los empleados, uh-huh, porque, por ejemplo, en este momento se ven afectados por los cambios 70 trabajadores y trabajadoras. Lo que explican desde AUSA es que en verdad el sistema moderniza, digamos, y avanza, pero también necesita mucho soporte.
Claro.
Entonces ellos tienen con recursos humanos, y además charlado, digamos, con el gremio, sí, como absorber en diferentes tareas a los trabajadores. Validación de datos, por ejemplo, tienen que hacer muchísima validación de datos, todo lo que tiene que ver con el soporte. Están capacitando, hay algunos empleados que están interesados en meterse en rubros que nunca jamás en su vida hubieran imaginado, claro, como temas de sistemas. Uh-huh. Así que para algunos es una oportunidad, quizá para estudiar y para hacer otro tipo de tareas.
Muy bien, a ver, otro tipo de tareas, estudiar y modernizar, palabras que también tienen que ver con la otra cuestión que vamos a charlar ahora con Silvia, que es, bueno, en este caso un poco más conflictiva, ¿no? El tema de los taxis en la ciudad, las aplicaciones de viajes y esta polémica que se reitera. Ayer hubo otra vez manifestaciones del gremio de los taxistas, del sindicato de peones de taxis, con cortes parciales, no totales, cortes en varias esquinas importantes de la ciudad. El reclamo de siempre, ¿no? Contra las aplicaciones, el argumento que sostienen ellos que es una competencia desleal, que les saca empleo, que han perdido un 50% de trabajo desde la llegada primero de Uber y el resto luego de las aplicaciones de viajes. Pero se da también una particularidad, muchos de los que trabajan para esas aplicaciones son taxistas. Entonces están como de los dos lados. Lo cierto es que hace poquitos días hubo un conflicto en el aeroparque, uh-huh, ¿sí? Con una parada que iban a poner para Cabify.
Para Cabify.
Uh-huh. Uh-huh. Y ahí estamos, ¿no? ¿Qué situación? Porque la verdad es que lo que termina pasando es que, y ahora ya sí que se nota, no hay taxis disponibles en la calle.
Claro, lo que, digamos, por un lado sucede de que muchos, muchos taxis no volvieron a operar post pandemia, digamos, sí, todo lo que fue el cierre más estricto. Y por otro lado está pasando que vos ves muchos autos circulando, taxistas, solos. Uh-huh. En verdad, o sea, no están solos, están trabajando con aplicaciones. Claro. Entonces están yendo a buscar a un pasajero o están trasladando algo. Uh-huh. Para los taxistas se convirtió, digamos, en una herramienta fundamental. Es, uh-huh, es al revés, es muy raro que haya taxistas que no usen
alguna
de las aplicaciones. Y hay varias aplicaciones. Y, por ejemplo, vos tenés Uber, ponele que es la que, digamos, introdujo el primer conflicto y la justicia local, la justicia porteña, la considera ilegal. Uh-huh. Entonces, vos tenés Uber, que igual es usada, ya lo sabemos, por muchísima, sí, por gente. Pero después tenés otras como Cabify, que sí es legal, porque Cabify, mm, digamos, funciona, para que nos demos una idea, como taxi premium.
Claro.
Digamos, ¿entendés? O sea, ellos sacaron los permisos y se acogieron a todas las reglamentaciones de la ciudad, pero es una aplicación como Uber, con, digamos, acogiéndose a todas las reglamentaciones de la ciudad. Cabify funciona muchísimo también.
Sí.
Y muchísimos taxistas tienen Cabify. No tienen tanto Uber, pero sí Cabify. Y después, otra que usan también muchísimo los taxistas, es Bit.
Sí.
Didi.
Sí.
Está Beataxi. Beataxi también es, uh-huh, la de la ciudad. Es decir, es como pensar que hoy un taxista no usa aplicaciones es casi ilógico, porque ellos necesitan también estar conectados permanentemente. Uh-huh. ¿Entendés? También usan las aplicaciones de los propios radiotaxis.
Sí.
Ya prácticamente no hay llamadas entre la base, como sucedía antes, y los taxistas. Es todo a través de aplicaciones. Digamos, entonces, por un lado se puede entender el reclamo del sindicato de peones, pero por el otro es como que, digamos, la realidad se los lleva puestos. Uh-huh. Y al margen de esto, que puede ser un debate, lo que no es un debate es la bestialidad que hicieron el otro día, la semana pasada, con la protesta en Aeroparque.
Sí.
Digamos que agarraron el tótem de Cabify, ¿viste?, y lo destrozaron. Uh-huh. Por la violencia de la situación, y porque es absurdo, porque muchísima gente trabaja con esas aplicaciones, con esa aplicación además específicamente. En verdad, el tótem ese se colocó hace un par de meses, lo colocó la gente de aeropuertos, justamente porque había mucho conflicto en cómo la gente accedía a los taxis y a los remises y, sí, a los autos con Cabify. Era un lío, que es lo que está pasando ahora, en este mismo momento también. Entonces dijeron, pongamos un tótem para que la gente que tiene Cabify vaya hasta ese lugar y entonces no se esté mezclando con la fila de taxis.
Claro.
¿Entendés? Bueno, quedó ahí, la gente lo sigue usando, qué sé yo. Bueno, ahora lo identificaron los taxistas y lo agarraron y lo revolearon y lo rompieron ahí en medio de la avenida.
Sí, en el Ñuble. Además, el problema de siempre, ¿no?, que es un aeropuerto que está en medio de la ciudad, que es muy cómodo y demás, pero si vas en auto, porque la verdad es que no hay transporte público suficiente, salvo, creo que son dos líneas de colectivo, que la verdad que dentro de todo pasan. Uh-huh. Los taxis es lo que mencionabas vos recién. Hay pocos taxis en toda la ciudad, muchos no quieren ir ahí.
Porque tardan mucho en llegar.
Tardan mucho en llegar y en salir. En horarios pico más difícil todavía, uh-huh, cuando se acumulan dos, tres aviones que por ahí llegan en pocos minutos de diferencia, uh-huh, peor aún.
Con fin de semana también, porque va mucha gente de visita.
Claro.
La gente, o sea, mucha gente va al aeroparque, obviamente, a tomar un avión, a recibir familia, lo que sea, pero también va la gente a pasear.
A pasear.
Entonces tenés autos estacionados por todos lados, la gente subiendo, bajando, cruza la avenida por cualquier lado, para un taxi, para un remis, es un caos.
Sí, sí, sí.
Entonces se complejiza más la situación durante los fines de semana. Ayer estuve en Aeroparque y estuve charlando con uno de los encargados de del estacionamiento sur.
Uh-huh.
Y él lo que me dijo, que estaba viendo que está sucediendo y que bueno, puede ser como una herramienta para que sea, digamos, algunas familias, digamos, puedan resolver fácil la situación. Es que, por ejemplo, te va a buscar alguien al aeropuerto, entran a al estacionamiento sur, lo usan casi como un estacionamiento momentáneo, pagan esa hora probablemente que tardan en que llegue el familiar hasta el auto y se van.
Tal cual.
¿Entendés? O sea, lo usan como algo transitorio, pagan una hora y se van.
Tal cual.
Porque en la calle no se puede estacionar en ningún lado.
No hay espacio. Bueno, veremos cómo se ordena eso, porque la verdad que es un conflicto para toda esa zona y para los pasajeros. Ya seguimos en Confirmado.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estás escuchando Confirmado.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:52, 18 grados la temperatura, está muy lindo el día, esperemos se mantenga así. Decíamos en la apertura del programa que íbamos a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la legislatura, a raíz de un tema que le preocupó a los vecinos. Me refiero a que empezó a discutir, o se presentaron, mejor dicho, en la legislatura esta semana, dos proyectos de ley muy parecidos que buscan poner límites a la construcción de edificios en dos lugares muy tradicionales. Uno es el Bajo Belgrano y otro es el sector de Núñez, conocido como las Lomas de Núñez o los Altos de Núñez. ¿Qué pasó? Ahí se había realizado hace un par de años una modificación al código urbanístico que terminaba permitiendo la construcción de edificios, no de torres, pero sí edificios de 3, 4, en algún lado hasta 5 pisos, y sobre todo también la instalación de comercios, de distintas actividades económicas. Esto desde el primer minuto fue muy resistido por la gente en ambos barrios. Se hicieron varias manifestaciones, actos, pedidos de charlas con funcionarios del Ejecutivo, con legisladores y demás. Lo cierto es que esta vez surtió efecto ese reclamo, esa petición de los vecinos, y ahora entran estos dos proyectos en la legislatura que básicamente lo que hacen es dar marcha atrás, ¿sí? Se vuelve a la situación anterior. El Bajo Belgrano va a seguir siendo una zona de casas unifamiliares, de casas bajas, salvo algunas parcelas que son las más grandes, que son 6 nada más en la zona, donde sí se va a poder construir un poquito más de altura. Y en cuanto a lo comercial, se va a tolerar lo que ya está, digamos, no se va a sacar lo que ya se instaló, pero no se van a permitir nuevas instalaciones, ni ampliaciones de locales, ni ninguna de esas cuestiones. Y en el lado de Núñez, básicamente lo mismo, es volver atrás, no permitir construcciones en altura, y aclarar además en la ley que esa diferencia de altura que te podía dar la lomada o la propia ondulación de la tierra, que tiene que estar incluida en la altura máxima permitida para no sacar ahí un piso de más, digamos. Claro. Con lo cual será como mucho 9 metros de alto, que es la medida que existía de antes. Interesante dos cosas. Primero, el reclamo de los vecinos, que efectivamente tuvo éxito, y en un corto plazo, ¿no? Porque fue en menos de 2 años. Y la otra cuestión, y esto, Silvia, vos lo conocés bien, es que este es un reclamo que se repite en muchos lugares de la ciudad.
Sí, vos tenés barrios como Villa Ortúzar, Colegiales, Villa del Parque, que están siendo realmente transformados de una manera radical. Por esto que sucede, ¿no? Vos tenías una parcela de una vivienda unifamiliar, y suponiendo que construyan algo, una obra de 3 pisos, en muchas situaciones eso se traduce en 12 familias, sí. 12, por lo menos 4 departamentos por piso. Entonces el barrio va perdiendo la escala. Se transforma de una manera increíble, más allá de que las construcciones no se hacen de un mes para el otro, y entonces vos tenés obras durante 2 años de construcción en un barrio. Bueno, eso también afecta muchísimo a la convivencia de los vecinos, que es, me acuerdo porque son cosas que yo fui hablando con los vecinos a medida que vamos publicando las notas y charlando sobre estos temas, que tienen que ver con, bueno, con una reformulación que existe en la ciudad sobre la trama urbana. Está bueno, digamos, en este caso, que los vecinos, lo que pasó, digamos, especialmente con estos lugares, vos mencionabas que la ley, claro, se votó a fines de 2018. Estos cambios urbanísticos se votaron a fines de 2018. 2019, crisis económica, elecciones. Después vino la pandemia. Y recién el año pasado es como que los vecinos dijeron, uy, se nos están realmente transformando el barrio, porque empezaron las obras con todo.
Sí.
Y como vos también mencionaste, rápidamente, digamos, bueno, recibieron, digamos, como un canal para llevar sus protestas, digamos, más allá de los medios, llevarlas a algo concreto, que es la legislatura.
Tal cual. Así y en que este caso, sí, bueno, una respuesta positiva y rápida de los legisladores, que entendieron cuál era el inconveniente en esos barrios. Así que veremos, seguramente en un par de meses ya van a estar aprobadas estas leyes. Ya seguimos.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bueno, muy bien, llegamos entonces al final del programa. 11:57, 18 la temperatura. Les recordamos, traten de evitar la zona del centro. Por ahora el Metrobús de la 9 de julio está funcionando, pero bueno, piquetes, piquetes y piquetes. Llegamos hasta acá, Silvia, nos encontramos el miércoles que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Bueno, como siempre, le agradecemos a Claudio Pérez en operación, Natalia Medina en la producción, José Luis Orsi y Patricia González en la producción general. Yo soy Pablo Novillo, me despido, nos encontramos de nuevo el miércoles que viene aquí en Cultura para otra edición de Confirmado. Chau.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Esto fue Confirmado.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.